Hablaremos del misterio de Kaspar Hauser. El 26 de mayo de 1828 apareció en la Plaza Swift de Nuremberg un muchacho harapiento y que parecía extraviado. Apenas mascullaba unos sonidos y ofrecía a los paseantes una carta que llevaba en la mano. Por ahí se le acercó un zapatero, no pudo entablar conversación, entonces tomó el sobre y leyó lo que decía, la carta que había dentro. Decía esto, atención, tenemos aquí la carta que tenía en sus manos Kaspar Hauser. La carta que contiene este sobre debe ser llevada al capitán von Besnig, comandante del cuarto escuadrón del séptimo regimiento de caballería, nada más. Y el zapatero llevó la carta y también al muchacho, a donde estaba el capitán Besnig. Y ahí en lo del capitán se leyó otra carta que había dentro, en otro sobre, que decía capitán, ¿no? Señor capitán, decía, os envío un muchacho a quien le gustaría servir fielmente a su rey. Este muchacho me fue confiado secretamente en 1812. Soy un pobre jornalero. Tengo 10 hijos y bastantes problemas para cargar con uno más. Desde 1812 no le dejé dar un paso fuera de la casa. Está bautizado y se llama Kaspar Hauser. No sabe dónde lo criaron y ni siquiera él sabe cómo se llama mi casa ni tampoco dónde queda. No tiene ninguna instrucción y ningún dinero. Si no lo ampara, puede colgarlo en la chimenea como los jamones para ahumarlos. No doy a conocer mi nombre porque podría ser castigado. Listo. Algunos pensaron que Kaspar Hauser se hacía el imbécil. El capitán Besnig decidió encerrarlo en la torre Besner, una mazmorra, ¿no?, hasta que se dignara a hablar de su procedencia. Un hombre llamado Binder, burgomaestre de Nuremberg, se interesó por Kaspar. Exigió que no se lo tratara mal y que le dieran de comer. Binder no tardó en comprender que si Kaspar callaba o hablaba poco, no era por obstinado o porque simulara amnesia. En verdad, aquel muchacho no sabía hablar. A fuerza de paciencia y de la observación del comportamiento de Kaspar en la torre, Binder supo que el muchacho siempre había vivido encerrado, con esporádicos contactos con personas. Binder se preocupó por indagar el pasado de Kaspar Hauser. Publicó un aviso en la prensa regional en el que daba la descripción del muchacho, invitando a darse a conocer a todos aquellos que hubieran oído sobre un rapto de un niño entre los años 1810 y 1814. Muy pronto, la historia fue seguida por la prensa de muchos países. El artículo de Nuremberg fue publicado en los periódicos de Viena, en París, en Londres, en San Petersburgo, con titulares sensacionalistas del orden de "Todo sobre el huérfano de Europa". Hasta llegar, hasta el lugar donde lo tenían encerrado, llegó un caballero, el caballero de Feuerbach, que era presidente de la Corte Real de Justicia de Ansbach, y era el mejor criminalista alemán de la época, el Feuerbach. Interrogó a Kaspar Hauser y reconoció que no era en absoluto un simulador ni que se hacía el otario, y que efectivamente había estado cautivo, tal como afirmaba Binder, y arriesgó que solo el vástago de una gran familia podía haber sido ocultado con tantos cuidados durante tantos años. Feuerbach dispuso que una buena familia cuidara de Kaspar y que le diera educación. Y lo mandaron al pobre Kaspar a lo de Georg Daumer, que era un doctor que por esos tiempos estaba fanatizado con el mesmerismo. ¿Se acuerdan aquellos tipos que metían unos fierros dentro de un tacho y hablaban del magnetismo que cada uno tenía, todo eso? El Daumer este también se entusiasmó mucho con el encargo de cuidar a Kaspar Hauser. Le enseñó a hablar, le enseñó a escribir y le pidió que le contara diariamente, Rolón, sus sueños. Eran reiteradas en aquellos sueños las imágenes de castillos y de camas con baldaquín, y Dagmar acompañó a Feuerbach en la idea de que Caspar podía ser hijo de gentes de Alcurnia, y juntos se pusieron a investigar. En medio de las investigaciones, se produjo un ataque a Caspar, que lo dejó maltrecho. Dijo él que lo había golpeado un hombre de negro. Hubo una investigación que incluso ordenó el propio Luis I de Baviera, un amigo de este programa. Nadie fue capaz de encontrar al agresor, que según conjeturaron, parecía interesado en que Caspar se callara. Se reforzaron los cuidados sobre Caspar Hauser. En enero de 1832, Feuerbach escribió lo siguiente. Tengo el cuaderno de Feuerbach. Descubro el posible origen de Caspar Hauser, príncipe de la casa de Bade. Quizá Caspar sea el hijo de la gran duquesa Estefanía de Beauharnais, declarada muerta en 1812. El asunto parece que fue así. Estefanía era sobrina de Josefina, la esposa de Napoleón. Napoleón y Josefina la adoptaron como si fuera una hija y la casaron con el príncipe heredero Luis de Bade. Junto con su marido Luis de Bade, Estefanía tuvo 5 hijos. Tres estaban fuera de concurso para la sucesión, porque eran mujeres. Un niño murió, algunos dicen que envenenado. Y el otro, según se dijo, murió a los pocos meses junto con su madre, pero nadie pudo ver el cuerpo. Feuerbach señaló que ese último hijo no había muerto y que era Caspar Hauser. Feuerbach y Daumer investigaron más, creyeron encontrar las razones del ocultamiento de Caspar y del envenenamiento del hermano. En verdad había una disputa dinástica en la corte de Bade. Si los hijos de Estefanía eran mujeres o varones y morían, o eran mujeres o eran varones y morían, los hijos de una tal condesa de Hochberg, que era la segunda esposa del padre de Luis de Bade, serían los dueños de aquella corte. Lo explico bien. ¿Cómo es la sucesión? Primero vienen los hijos mayores, o sea, los hijos de la primera esposa.
Sí, señor.
3 eran mujeres, la Isálica no heredaba. 1 se había muerto, quedaba Caspar Hauser. Si moría, o si lo ocultaba, o si no se revelaba su identidad, entonces entraban a tallar los hijos del segundo matrimonio del amigo Bade, que era el que celebró con la condesa de Hochberg. Ahora, estos sospechaban que la ambiciosa condesa de Hochberg, soñando con un gran futuro para su hijo mayor, se había dedicado a destruir el linaje que estaba primero en el orden sucesorio. Y lo logró realmente porque su hijo Leopoldo se instaló en el trono de aquella región en 1830. En realidad nadie dio mucha bolilla a la teoría de Feuerbach. Cuando Feuerbach murió, su denuncia quedó en el olvido. Caspar Hauser pasó a vivir en casa de un profesor llamado Meyer, que era muy generoso, pero que creía que Caspar era un impostor. En 1833, Caspar Hauser fue atacado una vez más. Le habían dado una puñalada en el pecho. Caspar acusó otra vez a un hombre vestido de negro, pero nadie lo encontró. A los pocos días, Caspar Hauser murió. El rey ofreció una recompensa a quien atrapara al asesino. La investigación terminó en 1835 sin ningún resultado. Algunos dicen que la recompensa del rey nunca fue tocada por la simple razón de que el hombre de negro solo existía en la imaginación de Caspar Hauser. Se aseguró que aquel joven perturbado había llevado en su puesta en escena hasta había llegado en hasta la puñalada suicida, que todo era un invento. Y la verdad es que nunca se supo con certeza quién fue Caspar Hauser. Ahí en el hogar donde, o en el lugar donde se produjo el ataque, una inscripción extraordinaria. En el lugar donde lo atacaron por última vez, ¿no? La puñalada que después resultó fatal. Dice, aquí un desconocido fue asesinado por otro desconocido. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y nunca se supo si realmente Hauser pertenecía, era el último hijo de la dinastía de Bade, si era un impostor, o si era uno cualquiera que suscitaba a su paso toda clase de conjeturas. Y no lo sabremos nunca, probablemente. En este programa carecemos de toda teoría al respecto. Pero juntamos verdaderos reyes que fueron sustituidos por reyes falsos. Así, este fue sustituido por Leopoldo, el hijo de la condesa. Hemos sabido también de aquel comerciante, que eran de aquel comerciante de Florencia, era, o de Pisa, o de Perú, de Perugia, que era en realidad el verdadero rey de Francia. Hemos sabido de numerosos zares de Rusia que andaban por ahí dando lástima, mientras que falsos zares de Rusia gobernaban aquellas vastas regiones, y así. Nos gustan esas historias. Nos divierte pensar que las personas no son quien dicen ser. Nos divierte pensar en la sustitución, en la usurpación, y nos divierte pensar que tal vez nosotros mismos tampoco somos los que decimos ser, y que en realidad el verdadero Rolón está hace años en el Paraguay, y que este es un sustituto, y que el verdadero Estronati es en realidad estibador en Lisboa, y que el verdadero Dolina es Rolando Huntley. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Kaspar Hauser, pero el discotecario había sido reemplazado por otro señor. Falta, por otra parte, dedicar esto, y se lo dedicamos a los que integran los bancos de suplentes, que son en realidad aspirantes, son aspirantes a sustitutos. Alguna vez suplantarán a alguna persona, ¿no? Y también a los novios que han sido sustituidos por otros señores más ricos, más jóvenes, más elegantes, más eficaces, etcétera, a los novios sustituidos. Se me dirá que algún novio sustituido pasa él mismo a sustituir a un tercero, ya que en este juego de sustituciones nadie sabe en verdad quién es titular y quién es suplente. Pues a todos los que alguna vez han sido sustituidos les dedicamos esta charla.
Bueno, gracias.
No tiene por qué agradecerlo, lo hago por mí mismo. Aquí le aclaro que las mujeres me aceptan a veces como novio o como amante solo para poder sustituirme después.
No crea que usted me gusta, Dolina.
No, no, lo acepto para poder echarlo.
Claro.
Bien, conseguimos un tango extraordinario. El nombre alude directamente a Kaspar Hauser, ya que se llama Alguien. Su autor es Héctor Stamponi, su intérprete también es Stamponi. Es un tango muy recomendable, muy bello, muy hermoso. No es de los más conocidos de don Héctor Stamponi, y vamos a escucharlo ahora recordando que fue compuesto pensando en alguien, en ese desconocido que fue Kaspar Hauser. Adelante, don Héctor.